son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales en Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Actualmente las tendencias de las transacciones están cambiando del sistema convencional de pago directo en efectivo a un sistema en línea sin efectivo. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, discutió la cooperación en asuntos marítimos y pesqueros con su homólogo vietnamita Phan Binh Minh durante la tercera reunión de la Comisión Conjunta entre ambos países. Vietnam acordó reabrir su mercado para productos automotrices de Indonesia durante la tercera Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral de Indonesia-Vietnam en Hanoi el martes. Los productos de muebles de calidad premium de Indonesia exhibidos en la exhibición Index en el Dubai World Trade Center Dubai, Emiratos Árabes Unidos, han atraído a los mercados y se han vendido en la feria. El gobierno de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a través del concepto de geoparque, debe desarrollar la región de Monte de Rinjani en un destino turístico mundial en Indonesia. Las noticias en detalle. Actualmente, las tendencias de las transacciones están cambiando del sistema convencional de pago directo en efectivo a un sistema en línea sin efectivo, aprovechando la última tecnología utilizada en el comercio en línea o las actividades de comercio electrónico. Por lo tanto, el gobierno cree que la industria del comercio electrónico es uno de los sectores comerciales con grandes perspectivas de futuro y para ello está elaborando un reglamento de comercio electrónico para garantizar la igualdad entre los comerciantes convencionales y de comercio electrónico. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla y el ministro de Industria Airlangga Hartarto sostuvieron una reunión el jueves para discutir asuntos relacionados con el comercio electrónico o el desarrollo del comercio electrónico. El ministro señaló que el impuesto se aplicará a las entidades comerciales que han sido clasificadas como pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas recibirán 3 años antes de seguir finalmente los impuestos aplicables. Según Tokopedia.com, uno de los centros comerciales en línea más populares del país, los comerciantes de comercio electrónico siguen siendo complacientes con el nivel de las pequeñas y medianas empresas de sus negocios y no tienen más intenciones de desarrollar sus productos en marcas nacionales. El director ejecutivo de Tokopedia, William Tanuwijaya, declaró recientemente en una conferencia de prensa que 2.7 millones de productores de bienes de Tokopedia, ninguno tenía la intención de aumentar sus marcas de productos a nivel nacional o global. Admitió que el desarrollo de pequeñas y empresas y actualización de sus productos de una marca nacional necesita el apoyo de varias partes interesadas. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, discutió la cooperación en asuntos marítimos y pesqueros con su homólogo vietnamita Pham Binh Minh durante la tercera reunión de la Comisión Conjunta entre los dos países. La tercera reunión de la Comisión Conjunta Indonesia-Vietnam se realizó en Hanoi, Vietnam, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en un comunicado de prensa dado a conocer el martes. En la reunión, Marsudi hizo hincapié en que la pesca ilegal no declarada e indocumentada planteaba una grave amenaza para la seguridad alimentaria de un país. Por su parte, hizo un llamamiento al gobierno vietnamita para intensificar la cooperación para erradicar la pesca ilegal, mientras al tiempo fomenta el manejo sostenible de la pesca. En respuesta, el gobierno vietnamita prometió responder de inmediato al proyecto de comunicado conjunto sobre la pesca ilegal propuesto por Indonesia. Durante la reunión, los dos ministros de Asuntos Exteriores también discutieron la delineación de la zona económica exclusiva de Indonesia y Vietnam, uno de los temas que los dos países aún están negociando. A partir de noviembre de 2017, los dos países han celebrado 10 reuniones técnicas para delinear la zona económica exclusiva de acuerdo con las directrices de los líderes de los dos países. Tanto los cancilleres indonesios como los vietnamitas reiteraron su llamamiento para que los dos países aceleren las negociaciones. Vietnam acordó reabrir su mercado para productos automotrices de Indonesia durante la tercera Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral de Indonesia-Vietnam en Hanoi el martes. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, señaló en un comunicado después de co-presidir el martes la tercera Comisión Conjunta Indonesia-Vietnam en Hanoi que está contenta de que las exportaciones de productos automotrices de Indonesia puedan reingresar el mercado vietnamita. A fines de 2017, el gobierno vietnamita emitió la regulación sobre importación de vehículos motorizados. Indonesia podría continuar las exportaciones de productos automotrices en forma de vehículos completamente construidos a Vietnam después de que el gobierno de Indonesia aceptara cumplir con la política vietnamita sobre las importaciones de vehículos de motor. Marsudi reveló que el producto automotriz es uno de los mayores productos de exportación de Indonesia a Vietnam, que alcanzó los 293 millones de dólares en 2017. durante la tercera comisión conjunta Marsudi y su homólogo vietnamita Phan Binh Minh también discutieron la mejora de la cooperación bilateral en varios campos como comercio, inversión marina y pesca e interacción del sector privado. El comercio de Indonesia y Vietnam siguió aumentando después de que los dos países establecieron una asociación estratégica en 2013. En 2017, el valor comercial entre Indonesia y Vietnam es de 6.800 millones de dólares, un 8,64% más que en 2016. Mientras tanto, en el campo de la inversión de Vietnam en Indonesia aumentó 300% en 2017, mientras que la inversión de Indonesia en Vietnam aumentó 36% en el mismo año. Los productos de muebles de calidad premium de Indonesia exhibidos en la Exhibition Index en el Dubai World Trade Center, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, han atraído a los mercados y se han vendido en la feria. El jefe del Centro de Promoción del Comercio de Indonesia en Dubai, Heni Rusmiati, declaró que Centro de Promoción del Comercio de Indonesia facilitó a Jatra Design Furniture para participar en la exposición, a la que asistieron 1,000 participantes de 50 países. Rusmiati señaló en un comunicado respiro en Jakarta el martes que todos los productos de Jatra Design Studio que se llevaron a la exposición Index se agotaron, incluyendo grandes mesas de conferencias, sofás y sillas de invitados, y algunos compradores incluso registraron pedidos repetidos. Jatra Design Studio también recibió algunas ofertas de negocios de muebles en Oman, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para convertirse en un distribuidor en la región del Medio Oriente. En la exposición, Jatra Design Studio también realizó contactos de seguimiento con su contraparte de Emiratos Árabes Unidos, Neocasa Interiors. La relación comercial de ambas compañías se estableció en 2017. Neocasa Interiors es una empresa líder en Emiratos Árabes Unidos que suministra muebles para la familia real en el país. La compañía desea realizar más exploraciones para convertirse en un inversor en la fábrica de Jatra Design Studio en Indonesia, especialmente en la producción de tableros de partículas que se utilizan para productos de mobiliario de calidad superior. Hasta ahora, ambas partes todavía están estudiando el documento de contrato sobre cooperación para la inversión. Cerca de 100 visitantes potenciales visitaron el stand de Indonesia durante la exposición. Los visitantes eran de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Líbano, Kuwait, Irán, Australia, Macedonia y algunos países africanos. El gobierno de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a través del concepto de geoparque, debe desarrollar la región de Monte de Rinjani en un destino turístico mundial en Indonesia, luego de la designación del área como un geoparque global. Monte Rinjani, en la isla Indonesia de Lombok en Nusa Tenggara Occidental, ha sido designado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, como un geoparque mundial y puede desarrollarse como un destino turístico de nivel internacional en un esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de la población local. El gerente general de Geoparque Rinjani, Khairul Mahsul, declaró en la capital provincial de Mataru, en el oeste de Nusa Tenggara, durante el fin de semana que la Junta Ejecutiva de la UNESCO designó a Geoparque Rinjani como nuevo miembro de los parques globales de la UNESCO. Mahsul, quien también es asistente de Economía y Desarrollo de la Secretaría de la Administración Provincial de Nusa Tenggara del Oeste, expreso su gratitud a todas las partes por su asistencia para lograr el estatus de geoparque global. Monte Rinjani se encuentra en el Parque Nacional de Monte Rinjani, que se extiende a lo largo de los 4 distritos de Lombok del Norte, Lombok del Oeste, Lombok Central y Lombok del Este en la provincia de Nusa Tenggara del Oeste. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial. El comentario de hoy se trata de relación entre Beijing y Tokio. Después de mucho tiempo, Japón y China estaban menos familiarizados por los problemas de disputas territoriales. El lunes pasado, 16 de abril de 2018, la visita del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a Tokio fue dado la bienvenida con una invitación de Japón para calentar las relaciones bilaterales. El primer ministro Shinzo Abe transmitió su invitación en medio de una situación de seguridad vulnerable en el noreste de Asia debido a las amenazas de misiles de Corea del Norte. Abe quiere una cooperación con China para alentar al régimen gobernante de Corea del Norte a detener su programa nuclear. Con el papel de China, se espera que lleve a Corea del Norte a la mesa de negociaciones con los Estados Unidos y Japón. Hace algún tiempo, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó Beijing y se reunió con el presidente Xi Jinping. En cambio, Abe se reunirá con el presidente Trump para hablar sobre la suspensión del programa nuclear soportado por China. En un esfuerzo no respaldado por Corea del Norte, Japón apoya una reunión trilateral entre el primer ministro Shinzo Abe con el primer ministro chino Li Keqiang y el presidente surcoreano Moon Jae-in, planeados para el mes de mayo. Los signos positivos sobre los problemas en la península de Corea son el plan de la reunión bilateral entre Corea del Norte y Corea del Sur y la reunión prevista de Kim Jong-un con el presidente Trump. Los dos países acordaron mejorar las relaciones. Además, por el tema de seguridad, es la política del presidente estadounidense Donald Trump. La política es un plan para aplicar los aranceles de importación de China y Japón. Además, los Estados Unidos también solicitaron que los dos países abrieran un mercado más amplio para los productos de producción estadounidenses. Aunque no se refirió específicamente a los planes de política de Estados Unidos, en una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi y el ministro de Relaciones Exteriores Taro Kono, hablaron sobre la crisis económica mundial. El ministro de Asuntos Exteriores japonés dijo que ambos países son conscientes de que iniciar una guerra comercial puede afectar el bienestar de la economía global. En cambio, Wang le dijo a Japón cómo mantener las reglas del juego en la Organización Mundial de Comercio. Ambos países están tomando medidas para mantener un sistema de libre comercio en el marco de la Organización Mundial de Comercio y para construir juntos una economía más abierta. Por supuesto que acogemos con satisfacción las relaciones entre China y Japón. Ambos tienen una gran influencia porque hoy se convierte en una potencia económica mundial. Para Indonesia, esto se convierte en una oportunidad y un desafío. Se dice como la oportunidad, debido a las mejoras o mejores relaciones hacen que Indonesia sea libre de construir o están libre de construir relaciones con ambos países. Sin embargo, se convierte en un desafío porque los productos de Indonesia son cada vez más difíciles de entrar porque tienen que competir con productos similares de ambos países. Más que eso, lo que es un deseo común es que se pueda realizar la creación de paz en la región de Asia Oriental. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de Radio World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, este es el evento hoy en la historia. ¿Qué ocurrió el 18 de abril en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de abril de 1995, la Conferencia Asiático-Africana. La Conferencia Asiático-Africana tiene importancia para mantener la paz mundial, tanto para las naciones de Asia y África en particular, como para el mundo en general. Iniciado por primera vez por el primer ministro Ali Sastro Amijoyo, que luego obtuvo apoyo de Myanmar, India, Sri Lanka y Pakistán. La conferencia que tuvo lugar del 18 de abril a 24 de abril de 1995 en la ciudad de Bandung, Java Occidental, fue seguida por representantes de 29 países de Asia y África. El objetivo de la Conferencia Asiático-Africana fue promover la cooperación económica y cultural entre Asia y África y contrarrestar el colonialismo de los Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países imperialistas. Al final de la conferencia, se firmó la Declaración de Bandung con el acuerdo de establecer la cooperación económica y cultural entre los países del tercer mundo y reconocer el derecho a decidir el destino de las naciones asiáticas y africanas. Además, la conferencia también aprobó una resolución contra el colonialismo. La Conferencia Asiático-Africana es también un paso preliminar a la formación de la Organización del Movimiento de Países No Alienados. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de abril de 1980. Zimbabue obtuvo la independencia. Desde 1923, el gobierno británico convirtió oficialmente a Zimbabue, que originalmente se llamaba Rhodesia del Sur, en una colonia. Después del final de la Segunda Guerra Mundial y el debilitamiento de Gran Bretaña, los negros de Rhodesia lanzaron una resistencia feroz y formaron grupos armados. Desde 1970 comenzaron los enfrentamientos armados entre el gobierno británico y los pueblos indígenas. En 1978 el gobierno blanco estaba dispuesto a renunciar y en 1979 hubo una elección, la cual fue ganada por un partido negro. Finalmente, el 18 de abril de 1980, se proclamó la proclamación de la independencia de Zimbabue. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de abril de 1979, un desfile militar revolucionario. El 18 de abril de 1979, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán llevaron a cabo un desfile militar masivo en varias partes de Irán. El objetivo de este desfile militar es entregar una promesa leal al líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Imam Khomeini. Este desfile fue muy bien recibido por las personas que participaron con entusiasmo en el desfile. Debido a la magnitud de este evento, el día se conmemora anualmente como el Día de las Fuerzas Armadas. Oyente, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, sigamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema, el Ministerio de Industria facilitó la participación de 8 pequeñas y medianas empresas de moda en la exposición en Japón. El Ministerio de Industria continúa promoviendo la belleza de la cultura indonesia en el ámbito internacional a través de la exhibición de productos de la industria pequeña y mediana. La exposición titulada Indonesia Can Party 2018 o la Fiesta de Tela de Indonesia el año 2018 se celebró en Meguro Accessory Museum and Flagship Store Tokyo, Japan, o el Museo de Accesorio y la Tienda Principal de Meguro Tokyo, Japón, durante el mes abril hasta julio de 2018. Directora General de la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, en Jakarta el domingo, dijo que esta actividad se convirtió en uno de los momentos del 60 años del aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón. Según Gati Wibawaningsih, este año Indonesia Can Party 2018 trae el tema de la moda Indonesia de lo tradicional hasta lo moderno. Se espera que la participación en esta exhibición aumente el mercado de exportación de productos indonesios en Japón, especialmente aquellos producidos por pequeñas y medianas industrias en todo el país. Además, esta exposición también tiene como objetivo mejorar el empoderamiento de las mujeres indonesias, por lo que Indonesia es un destino turístico internacional, especialmente Japón, y el desarrollo de productos culturales de Indonesia. En la exposición celebrada en la cooperación entre los dos gobiernos, diseñadores y pequeña y mediana industria, el Ministerio de Industria facilitó 8 pequeñas y medianas industrias de modas nacionales, a saber Vignyo Rahadi, que presentó telas tejidas con técnicas de telar sin motor que dieron como resultado nuevas innovaciones como puntos tejidos, puntos de pescas e hilos rotos. Además, Batik Boroko exhibirá un batik étnico con técnicas de coloración natural que tiene iconos de pez como característica de esta tela. Otras pequeñas y medianas industrias, a saber árbol de batik, con tela de batik mediante el uso de técnicas naturales de coloración tomadas de diversas partes de árboles o plantas para que sea ecológico. Además, utiliza contenido local como alumbre, piedra caliza hasta la oxidación de hierro como un bloqueo de color en la tela. También Zibatik Semarang, que produce batik con técnicas de coloración mediante el uso de residuos y el cultivo de plantas naturales productoras de color. Otros productos en exhibición son propiedad de Glam, que produce bolsos de cuero y usa solo batik solo y tejido con técnicas de escritura y sellos como material para fabricarlos. Además, Diah Kuncoro Kumalasari, la dueña de batik contemporáneo Diah Kuncoro, hecho a mano utilizando una técnica de tinción sintética. Safitri Gallery es una empresa dedicada al campo de la moda con un toque de bordado de diversos motivos en toda la región de Indonesia. Finalmente, las pequeñas y medianas industrias participantes son Sofi Design, que ha recibido numerosos premios en diversos eventos como el Concurso de Moda de Indonesia y la Semana de la Moda de Bali. Según Gati Wibawaningsih, la industria de la moda es uno de los 16 grupos de la industria creativa que son capaces de contribuir con el Producto Interno Bruto Nacional del 3,76% en 2017. En ese periodo, la exportación de la industria de la moda alcanzó 13,29 mil millones de dólares o aumentó 8,7% del año anterior. Estimados a escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, ahora llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición introducirá un culinario de la provincia de Sumatra del Norte. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia. Oyentes, Indonesia es famoso por su delicioso sabor culinario y rico en sabor. Sin excepción, culinaria en la provincia Sumatra del Norte. Hay una de las típicas culinarias de Batak, a saber arsik, que es tan deliciosa y tentadora. Arsik es un culinario típico de Batak que es tan delicioso porque es rico en especias. Otro nombre de esta culinaria basada en pescados de color rojo es na niarsik. Este nombre se toma en base al proceso de cocinar. Na niarsik significa el proceso de cocinar a través de dimarsik o secado. Entonces, el pescado se cocina continuamente hasta que el caldo esté seco, hasta que el adobo se absorba en el pescado. Oyente, arsik es tan importante en la costumbre de Batak. Según la creencia de la comunidad de Batak, los pescados se cocinan como un todo, es un símbolo de la unidad de la vida humana. Por lo tanto, arsik no es solo un plato común porque está estrechamente relacionado con la filosofía indígena de la comunidad de Batak. Oyentes, en ceremonia particular hay procedimientos especial para presentar este culinario arsic. Uno de ellos es el arreglo culinario. Además de los peces que es intacto de la cabeza a la cola, las escamas de pescado no se deben descartar. Además, la posición de la cabeza de peces se presenta a la parte receptora. La cantidad otorgada también debe ser impar, como 1, 3, 5 y 7. Un pescado se da para los recién casados, 3 pescados para una pareja casada que ya tienen hijos, mientras que 5 pescados para la pareja o padres que ya tienen nietos y 7 pescados para los líderes de la comunidad de Batak. El número de arsik dado con la cantidad varía porque hay un propósito. Por ejemplo, 3 veces se les dan a parejas que ya tienen hijos. Es un símbolo si hay adición de una persona como miembro de su familia. Un pescado para el padre, otro para la madre y otro para el recién nacido. Mientras tanto, para las parejas de recién casados, la cantidad de peces que dan los padres de la niña es solo un pescado porque simboliza a las 2 personas que se atan en las bodas, se han convertido en uno o una. Estimados escuchas, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración entre la Radio República Indonesia o RRI World Service con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es bertemu teman o en español reunirse con amigos. Feliz escucha. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada bertemu teman o reunirse con amigos. Una conversación entre Tony y Joko con el trasfondo de la situación. Tony está en el área del templo de Prambanan acompañado por un guía turístico. Inadvertidamente, Tony se encontró con su amigo Joko.
Tony, kamu Tony kan?
Joko?
Ya, aku Joko. Wah, kamu masih ingat aku?
Tentu.
Apa kabar?
Baik. Wah, aku senang bertemu kamu di sini.
Aku juga, Tom.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré los vocabularios o expresiones y las frases relacionados con el tema de hoy, es decir, bertemu teman o reunirse con amigos. Diré 2 veces y pueden repetirlo después de mí. Kamu Tony kan? Kamu Tony kan? En español, eres Tony, ¿verdad? Wah, kamu masih ingat aku. Wah, kamu masih ingat aku. Significa en español, bueno, todavía me recuerdas. Saya senang. En español, estoy feliz. Bertemu kamu di sini. En español, te veo aquí. En el diálogo, Joko confía en que la persona que vio en el área del templo de Prambanan es Tony, su amigo. Sin embargo, quería asegurarse preguntándole: ¿Kamu Tony kan? O en español, ¿eres Tony, verdad? Esta oración se usa en el contexto de una conversación con un amigo. Otro ejemplo: ¿Kamu orang Inggris kan? En español, ¿eres inglés, verdad? Si está en la misma situación, pero está hablando con alguien a quien respeta o con el que no está muy familiarizado, puedes decir: Maaf, Pak Joko ya. Maaf, Pak Joko ya. En español, ¿es usted señor Joko? O, ¿anda Tony bukan? ¿Anda Tony bukan? En español, ¿es usted Tony, verdad? Si estás en una situación así y no es usted, ¿qué quiere decir? Digan: Lo siento, no soy Tony. O en el idioma indonesio, bukan, saya bukan Tony. Antes de terminar, vamos a aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Tony, ¿kamu Tony kan?
Joko?
Ya, aku Joko. Wah, kamu masih ingat aku?
Tentu.
Apa kabar?
Baik. Wah, aku senang bertemu kamu di sini.
Aku juga, Tom.
Estimados escuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más idioma de Indonesia. Como ejercicio, envíe su grabación de voz en Indonesia a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio consiste en decir: Hola, su nombre, su país, su dirección y sus comidas favoritas en idioma indonesia. Por ejemplo, Selamat pagi, nama saya Tina. Buenos días, mi nombre es Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Nos veremos de nuevo mañana con tema diferente. Gracias por su atención.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes de la Radio República Indonesia o RRI Voice of Indonesia, ahora llegamos al segmento del Mundo Musical, un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En esta edición les presentaremos las canciones del cantante Marcel. Como una apertura, la siguiente es una canción titulada Takkan Terganti, o en español No Será Reemplazado. Feliz escucha.
Langkah sepi, tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di renungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Takkan Terganti o en español No Será Reemplazado, presentada por Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, o que se conoce más familiarmente como Marcel, un excelente cantante indonesio en género de pop, R&B y jazz. Marcel nació en Bandung el 21 de septiembre de 1977. Marcel es un descendiente de Batak, holandés, Ambon y Java. Marcel descubrió sus intereses y talentos musicales de su familia, que están muy cerca de la música de varias corrientes. Mucho antes de ser conocido como solista, Marcel comenzó su carrera en el mundo de la música desde que estaba en la escuela primaria con Pupen, una eminente banda bajo tierra en Bandung. Aunque la unión con el grupo Pupen fue lo suficiente larga, Marcel todavía jugó una especie de flujo de música además de bajo tierra. El nombre Marcel comenzó a ser conocido por los conocedores de la música pop indonesia precisamente cuando apareció con, no como baterista, sino como cantante cuando estaba a dúo con la cantante indonesia Santi. Desde entonces, el nombre de Marcel es mejor conocido como cantante que como miembro de la banda. Estimados al escuchas, les ponemos la otra canción de Marcel titulada Cinta Mati. Bueno, estimados al escuchas, acabamos de escuchar la canción de Marcel titulada Cinta Mati, o en español El Amor Interminable. Después de su éxito con Santi en Hanya Memuji o Solo Alaba en 2002, Marcel lanzó su primer álbum en solista titulado Marcel el año 2003. Desde entonces Marcel ha trabajado activamente y ha actuado en la escena musical de Indonesia. Además del mundo del canto, Marcel había probado el papel del mundo de la gran pantalla y también telenovelas FTV. Marcel ganó reconocimiento por sus papeles e incluso ganó el premio Vida Copa 2005 de la categoría Mejor Actor Masculino en una telenovela. Esto demuestra que Marcel es una celebridad indonesia con muchos talentos. Bueno, les ponemos las otras canciones de Marcel.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu. Padaku, engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh Rosanna, gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.